Pues vamos con ello, Marian Rojas. ¿Qué hacemos si somos de los que nos cuesta desconectar en verano?
Bueno, es que desconectar en verano es complicado. Estaba escuchando al Cina diciendo lo de la temperatura y es que el calor nos altera porque nuestro organismo tiene como un mecanismo interior en el cual te alerta cuando algo no va bien. Y entonces, cuando las temperaturas son demasiado altas, el cuerpo tiene como una reacción en la que te dice, cuidado, y no duermes por la noche. Por eso no descansas, porque el organismo está alerta porque está pasando algo, como si hubiera un incendio, como si pudiera estar pasando algo en el entorno. Y cuando no descansas bien, el cerebro al día siguiente se nota más cansado, más irritable, más ansioso. Pues las temperaturas tan altas por la noche cambian el estado de ánimo y te hacen sensación de fatiga, pero también sensación como de pesadumbre, de apatía mental y de falta de concentración. Por tanto, esto que dice del tiempo es importante. Y la segunda, lo que me preguntabas, bueno, pues es que cuando...
A ver si te pido un poco de agua, porque se nos está ahogando en directo.
Sí, no sé por qué.
Marian Rojas, bueno, ocurre a menudo en la radio y como no
sí,
se le da agua...
de Murphy.
Oye, por cierto, por cerrar este tema, en la menopausia me da a mí la impresión de que irrita el calor de una manera que antes no lo hacía.
Pues que hay muchísima más sensibilidad al calor.
No es fastidies, ¿también?
Sí, sí, es que es una etapa,
o sea, aparte
que...
de un bigote como la Guardia Civil, aparte, irritabilidad con el calor.
Sí, bueno, es que sobre todo que hay más el cuerpo está como más sensible, es decir, el cuerpo... Lo que le está sucediendo es que está en un estado de alerta y todas las hormonas, como la regulación del calor es distinta, y entonces se pasa más calor en general, y si encima hace muchísimo más calor, es como que la temperatura del cuerpo cambia. Y entonces sufres mucho más y se nota muchísimo más.
Qué fastidiarse. Bueno, los que queréis ver a Marian Rojas, que viene preciosa en verde pistacho, estamos en Facebook Live, ¿eh? O sea que podéis vernos en directo en esta nueva televisión de Internet.
Voy a tu pregunta.
Esto.
Pues durante el año, cuando estamos trabajando, o los que no trabajan, o los que son amas de casa, o los que están en su rutina del día a día, viven en un estado de alerta, del cual hemos hablado tú y aquí varias veces, cuál es esa famosa hormona del cortisol, la adrenalina, que nos hace levantarnos la rutina, lleva a los niños, o vete al médico, o vete a trabajar, entrega un informe, ve a tu jefe, tu empresa, todas tus preocupaciones, y eso hace que estés en un estado de alerta permanente. Eso, cuando tú de repente cortas de golpe, hay como un desbalance entre esas hormonas y el descanso abrupto. Y el cuerpo tarda en habituarse y por eso podemos tener los primeros días síntomas de ansiedad, síntomas de ¿qué hago ahora? El día está vacío y ¿a qué hora me levanto? Si tienes niños en casa, de repente te das cuenta que claro, ellos se iban a una hora y volvían a otra. Y
pero tenías, están.
Pero están todo el rato en casa y quieren hacer cosas y encima están con actividad, pero ellos también notan mucho el cambio de rutina. Entonces, y luego surge la posibilidad de que te enfermes. Muy típico cuando llevas 3, 4, 5 días de vacaciones, una gripe, una infección de orina, una gastroenteritis. Y de, bueno, ahora que me he puesto de vacaciones, qué mala suerte. Bueno, pues es porque todo ese sistema inmunológico, después de haber estado alerta, es como que tiene más facilidad de contraer una infección. Y luego, hay algunos que lo llaman enfermedad del ocio, te fijas más en ti. Claro, si tú estás todo el día resolviendo temas de tu vida, de tu día a día, de repente te sientas en una tumbona, yo me encuentro mal, yo la espalda, yo la tripa, yo el estómago, yo... Y eres más consciente de ti mismo, porque no te has hecho mucho caso en general a lo largo del año, porque no te ha dado la vida para preocuparte de tu salud y de tu cuerpo como algo que tienes que prestar especial atención.
Pero es verdad que a más, que diría alguno, aparte el asunto de fijarse más en uno mismo, tú paras y te da una gripe, tú paras y te sube la fiebre, tú paras y te pones a vomitar. Quiero decir que verdaderamente hay veces en que, bueno, nosotros lo tenemos comprobado en el equipo, nosotros nos ponemos enfermos los lunes y los martes, Marían, que son los días que libramos.
Claro, la gente que trabaja de lunes a viernes, la mayor parte de la población, se pone mala el sábado y yo le llamo el domingo oscuro. Hay mucha gente que el domingo por la noche le entra como una sensación de vacío, de angustia, de que hay algo que no funciona. Esto a nivel científico tiene una explicación y es que nuestro organismo tiene el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Este es un nombre así de simpático. Entonces, el sistema nervioso simpático es el sistema de alerta, que es el que, cuando tú lo estudiabas en la carrera o en el colegio, el que se pone en marcha cuando tienes el león delante. Entonces, pupilas se dilatan, taquicardia, esa taquipnea que entre más aire, y es cómo vas haciendo frente a esa amenaza. Y luego, dejas el león, llegas a tu casa, has sido capaz de sobrellevarlo, te tumbas en la cama y de repente unas horas más tarde te empiezas a encontrar mal. El sistema nervioso parasimpático, que es el de la relajación, hace que surja en ese momento la enfermedad, la ansiedad. Cuando tú estás luchando contra el león, no hay tiempo de tener una gastroenteritis y una infección de orina, porque tú estás luchando contra algo. Es el momento en el que relaja tu organismo, saca eso, para que puedas volver a recuperarte, se refuerce tu sistema inmunológico para hacer frente a esa nueva amenaza que surgirá a las pocas horas, días o semanas.
Os voy a dar los teléfonos. Si queréis preparar el verano, cómo afrontar el tiempo vacío, cómo hacer planes en familia y soportarlo, cómo tratar con la suegra y el cuñado en estos días, 900 50 60 06 es vuestro teléfono gratuito. Estamos en antena con Marian Rojas, nuestra psiquiatra. 900 50 60 06. Ya sabéis que ella es autora del bestseller Cómo hacer que te pasen cosas buenas. La ansiedad, decías, efectivamente hace su aparición sorprendentemente. ¿Cómo podemos reducirla, Marian?
Bueno, yo creo que lo primero y la primera idea que yo creo que es clave es no idealizar las vacaciones, no idealizar el descanso.
Qué importante esto.
Porque la gente piensa, yo voy a llegar y entonces
bueno,
va a ser...
Bueno, se va a cumplir el sueño de mi vida.
Voy a perder esos kilos que me sobran.
Oh, me está mirando. Pues esta vez va a ser.
Voy a ponerme morena, voy a leer esa novela, voy a conseguir hacer esto que llevo muchísimo tiempo planteándome hacer. Es decir, te pones como una serie de expectativas y sobre todo idealizas cómo te vas a sentir. Como durante el año todos vamos estresados y acelerados, tienes la sensación de que en ese verano tienes que sentir, idealizas las emociones que quieres experimentar. Y muchas veces llegan las vacaciones y tienes un periodo de descanso, no tanto de vivir experiencias vibrantes, no nos olvidemos que nos hemos convertido en una sociedad adicta a experiencias vibrantes.
Sí,
necesitamos,
sí, sí.
Lo que nos mueve somos drogodependientes emocionales, como si tuviéramos como un suero en sangre que nos movemos por esas emociones cada vez más intensas. Entonces, la idea de repente un paseo tranquilo por la naturaleza leyendo un libro, pues quizá no nos parece una experiencia vibrante, pero es bueno para la mente y es bueno para el organismo. Entonces, hay que no idealizar las vacaciones y ser muy realista. Esto tiene muchísimo que ver con las redes sociales. Es decir, tú estás en la playa con tu móvil viendo dónde están los otros en la playa y te parece que la playa del otro es más limpia, está más bonita, hay menos gente y la tuya la vas mirando a tu alrededor y te parece que tu plan no es tan apasionante. Y ahora hay estudios interesantísimos, un estudio publicado por la Universidad de Stanford, un mes fuera de las redes sociales genera bienestar. Entonces yo una de las cosas que recomendaría es fuera redes sociales este verano, o lo mínimo imprescindible, no mirar las vacaciones de los demás, que te da la sensación de que todo el mundo se ha ido a Mauricio, a las Maldivas, a Australia, y que tú eres
mira,
el que
te
estás...
Han traído el agua, perdón.
Y tú eres el que estás en una punta de una playa llena de gente, con un calor sofocante, y el resto tiene como brisa, un pareo, o el que está haciendo deporte sobre una montaña con unas vistas preciosas, y te da la sensación de que tú eres el que no tienes esas vacaciones que esperabas.
Bueno, fíjese cómo será, que mañana tenemos este debate en la tertulia de chicas, el mito del turismo y el turismo de masas, que viendo el otro día anuncios de viajes, decía el viaje al sitio más apetecible y entre paréntesis, y más envidiado. O sea que ya esta cuestión del objeto de consumo que da envidia a los vecinos se ha extendido también al viaje turístico, que es una experiencia y un objeto de ocio y un objeto de consumo. Por eso nos encontramos con que ya no se puede ir a Roma, a París, a Barcelona, porque están atorados de público. La gente consume, consume, consume y al final viene agotado del veraneo.
Yo recuerdo un verano que fuimos a toda la familia de Dubrovnik y nos estábamos cogidos de la mano para
Croacia,
no perdernos.
Dubrovnik, Croacia.
Porque no nos podíamos, porque era tal la gente que no podías experimentar.
¿No podías andar?
Y hay que acordarse de algo, y es que cuando uno envidia... O sea, la envidia es muy puñetera, pero cuando uno envidia, coteja superficies, no profundidades. Yo recuerdo hace...
Coteja superficies, no profundidades.
Hace unos años, hace un año, recuerdo que me vino a ver una chica a mi consulta, monísima, que era influencer, y era medio española, medio extranjera, y estaba en ese momento en España, y entonces le dije, ¿a qué te dedicas? Y me dijo, soy influencer, y me estuvo enseñando, yo le pedí que me dejara ver su Instagram, tenía cientos de miles de seguidores, y todo era maravilloso, estupendo, la flota, la playa, me han invitado, ahora posando aquí con mi bikini, ahora aquí, no sé qué, y venía a contarme un dramón de vida. Yo no soy muy buena para las influencers, o sea, no las conozco muy bien, pero era conocida, tenía un drama de vida. Pero yo vivo de los likes que me pone la gente.
¡Ay, qué horror!
Y entonces a mí me impactó.
Sí, sí, es que ya es obligatorio ponerse una máscara de sonrisa.
Yo le dije, oye, es que a veces no pasaría
como
nada.
Como el Joker.
Bueno, y mira lo que le pasó después. O sea, quiero decir que es una persona que luego se suicidó. O sea, es que es una persona... El de la película de Batman, pero porque era una persona muy...
Ah, el Joker. Creí que decías la influencer.
Ah, no, la influencer no. La influencer, gracias a Dios, no.
Ya porque fue a Marín Estapé y se curó.
No,
claro.
Bueno, no, es que se fue a vivir, ella vivía en Estados Unidos, pero yo lo que le dije fue, intenta algún día en tus mensajes que pones, en vez de aparentar esa felicidad, decir, pues hoy me he levantado con un día malo, porque vas a empatizar con muchísimas personas. Y en las redes sociales, y en verano especialmente, da la sensación de que tenemos esas fotos. Otro día me decía una chica en mi consulta que se hace 100 fotos antes de subirla, ¿no? Y entonces el perfil, el ángulo, cómo salgo, el pelo. Entonces, eso es agotador. Y al final...
Agotador. Bueno, vamos a ver qué nos dicen nuestros oyentes, que están preguntando mucho en el 900 50 60 06. Está Agustín desde Gandía. Buenos días, Agustín.
Buenos días, Cristina.
Qué placer saludarte.
El placer es mío.
Cuéntanos.
Soy un gran seguidor tuyo.
Qué bien.
El placer es mío. Mira, yo quería decir una cosa, porque esto normalmente se suele pasar. Yo recuerdo en mi época de trabajador, cuando estaba trabajando, y he trabajado toda la vida en banca, 41 años, que nosotros teníamos unos objetivos, íbamos por rankings, y cuando llegaba el mes del verano, vacaciones, llegaba el mes de julio y agosto, nosotros que estábamos sometidos a una gran presión, estos dos meses de vacaciones solíamos tener fallecimientos de compañeros, porque claro, de ir a 200 por hora, realmente el cuerpo se relajaba totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Es como si tú, por ejemplo, vas en un coche a 200 y le pones la primera, el corazón revienta totalmente. Entonces, claro, lo digo yo porque estamos hablando de cosas importantes. Esto también es importante, creo yo, y creo que esto lo debería saber. La gente tenía que saber que, por ejemplo, no hay que relajarse tanto. O sea, hay que seguir más o menos una marcha, bajar el ritmo y, vamos, pienso yo, no sé.
Lo que pasa es que también la doctora recomendaba también, por ejemplo, paseos y lectura, que
sí,
es bajar mucho
sí,
el ritmo, ¿no, Agustín?
Pero claro, bajar también mucho el ritmo, si tú estás a un ritmo tan acelerado
espírico,
como estábamos
sí.
nosotros, llega un momento que esto puede degenerar no solamente problemas cardíacos, sino también problemas de estrés, o sea, un estrés, pero...
Fíjate, bueno, vamos sí. a preguntárselo, que me parece interesantísimo lo que dices, Agustín.
Sí, sí.
Un beso muy fuerte.
Un abrazo, yo es que te sigo, soy un fósforo de Gandía.
¡Qué bien! Pues bienvenido, fósforo, un abrazo.
Vale.
Que fíjate, que te puede dar un colapso.
Bueno, es que el tema de cómo el cerebro, en el momento que frena en seco, eso es muy peligroso, por eso muchas veces hablamos de una reducción paulatina y no parar de golpe... De trabajar, yo me acuerdo cuando trabajaba en el hospital, que salías de guardia después de haber estado una semana con todas las guardias para no hacer guardias en verano, y llegabas, y yo esto lo experimentaba, y de repente salías de la guardia y te ibas de vacaciones, y entonces al día siguiente de la guardia, de haber estado toda la semana trabajando para cumplir lo que te correspondía, pasaban 2-3 días y yo de repente me empezaba a encontrar fatal. Es que recuerdo un verano yendo con vacaciones con mis padres, unos vértigos, yo en la montaña y unos vértigos, y yo decía, bueno, ¿pero qué me está pasando? Y yo decía, bueno, pues tendré vértigos. Me acuerdo que escribía, yo entonces no tenía todo el estrés tan estudiado como ahora, era pues estaba empezando en el hospital, y recuerdo un verano especialmente encontrarme muy mal, que yo pensaba, bueno, me voy a morir, o sea, con estos vértigos, y esto no lo voy a resistir todo el verano, se me pasó a la semana, ¿no? Entonces, más que no descansar tanto, porque relajarse hasta un punto de lectura, disfrutar de la naturaleza, una buena música, el ejercicio, etcétera, es hacer una reducción paulatina. No pasar igual, y esto lo recomiendo yo igual, cuando empieza uno a trabajar. O sea, no se trata de volver de vacaciones a las 12 de la noche de un domingo
Estoy
y el lunes a las 8 meterte en tu
trabajo. Estoy
de acuerdo.
Yo el año pasado lo hice y me parecía... Bueno, para empezar es que no pude hacer bien mi trabajo porque estaba completamente noqueada. Era lentísima con relación a la evolución de los acontecimientos en Madrid. Y luego es que te da la cabeza vuelta sobre los hombros. O sea, dices, ¿pero dónde estoy?
Totalmente. Y una de las
no
cosas...
No se puede, ha de ser una
el
cosa
cerebro
lenta.
No es tan el cerebro no es tan rápido. Se adapta muy bien a las circunstancias, pero... Y de hecho nosotros... Decía Darwin, no es la especie más inteligente la que evoluciona más, sino la que mejor se adapta a las circunstancias. Pero esa adaptación la tenemos que cuidar. Y igual que esto que contaba Agustín, pues en junio empezar a disfrutar un fin de semana. De repente un fin de semana irte al monte, a la playa, a un pantano o hacer algún poco de ejercicio para que tu cuerpo se vaya acostumbrando a que está llegando el buen tiempo y que van a existir las vacaciones. Hay gente que tiene vacaciones de una semana, hay gente que coge 3 semanas y hay gente que se coge todo el mes de golpe. Y no es igual el planteamiento si tú te vas a coger de repente un mes de vacaciones a que si vas a cogerte una semana en junio, una en julio, otra en agosto y otra en Navidad. tu cerebro se tiene que programar de otra manera para que de repente cuando estás empezando a encontrarte bien el sexto día, al octavo vuelves a trabajar, ¿me entiendes?
Sí.
Y por eso también es un conocimiento de uno mismo y decir, decíamos al principio, ¿qué expectativas tengo yo para mi verano? Dos, ¿cuándo me quiero gastar? Ojo, es que una de las grandes frustraciones del verano es que uno se hace unos planes y de repente, lógicamente, el bolsillo pues aguanta lo que aguanta y genera mucha frustración cuando empiezas a notar que gastas más de lo normal. Si uno se queda en España, donde pues en verano los precios en la costa pues siempre suben, pues oye, es que es un gasto extra. Mm. Y acostumbrado a la rutina, pues te empiezas a dar cuenta.
Y además es que, gracias a Dios, te toleras cosas que normalmente no te toleras, ¿no? Dices, ah, bueno, por una vez, ¿no? Por una vez, que eso es muy español, el por una vez. Oye, ¿qué consejos nos darías, Marían, para comenzar con buen pie el verano?
Bueno, lo primero, lo que decíamos de las redes sociales, que no nos dé miedo soltar un poquito el teléfono. Lo segundo...
¡Qué apetecible!
Yo estoy enganchada a muerte.
Lo voy a dejar.
Sí, por favor, te lo pido. Segundo, hacer algo con la naturaleza, es decir, de alguna manera, bici, caminar, paseos, caminar por la playa, el atardecer. Mira, ningún genio ha descubierto nada en un momento de estrés frenético. Los grandes de la historia, desde un Leonardo da Vinci, un Edison, etcétera, descubrieron las grandes cosas cuando su cerebro fue capaz de parar debajo de un árbol viendo cómo caía una manzana. Pero estaba debajo de un árbol y miraba.
Sí.
Y miraba.
Sí. Con estrés ni hubiese visto la manzana.
Mira, hay un anuncio que me chifla, que lo vi ayer en la parada del autobús, que es el de los tomates, que dice, tómate la vida como un tomate. ¿Lo has visto?
He visto una frase que me ha encantado, que dice, el tomate no tiene miedo de que el aguacate se haya puesto de moda, o le da lo mismo, el tomate le da lo mismo.
Sí, bueno, es que han hecho una campaña, unos de salsa de tomates, sobre los tomates, ¿no? Entonces dice, deja de mirar el móvil y mira la rama, porque el tomate se lo pasa mucho mejor que tú. Y entonces es que me parece que la campaña es sublime. Es decir, basta mirar algo con interés para que se vuelva interesante. Entonces vuelve a mirar a la gente a la cara. Ponte a mirar a las personas. Ve a mirar tanto tu pantalla y luego saber que las relaciones con las personas con las que te vas a encontrar en vacaciones, muchas veces te encuentras con familia y tratas con familia la que ves una vez cada 6 meses o las ves unas horitas, y pues ser consciente de que esto pasa mucho en Navidad, que el trato constante con gente pues con la que no ves tanto, pues puede existir la posibilidad de más roces, pero también relativizarlos. Luego intentar cuidar la alimentación, ¿no? O sea, tendemos en verano muchas veces a comer a deshoras, comer muy tarde. No pasa nada porque las comidas en España somos de comer a las 5 de la tarde, cenar a las 12 de la noche, pero también un poco de orden, porque el organismo lo necesita. Le estás pasando cómo comes en invierno, de cómo vives en invierno, de cómo madrugas en invierno, a otro tipo de horarios de alimentación y de pensamientos. Y luego intentar desconectar del trabajo. O sea, de alguna manera siempre falta algo. No estás, sobre todo si a veces eres autónomo o si tienes un jefe que no te deja descansar de alguna manera. Intentar de alguna manera olvidarte del trabajo. O sea, olvidarte porque tu cabeza le viene bien, pero progresivo. Igual que cuando estés a 3-4 días de volver, si tienes vacaciones largas, de alguna manera acercarte, ¿no? Mentalmente, incluso imaginarte tu oficina. Pero ahora hacer un detox de todo lo profesional.
Qué interesante. Oye, y dices que lo más importante es conocerse bien a sí mismo, porque no todo el mundo tiene que veranear igual.
Bueno, es que a veces nos da la sensación, la gente te dice, oye, ¿qué es mejor, veranear en la montaña o en la playa? ¿Irme con mi familia o irme solo? ¿Irme con mi pareja o hacer planes con los niños? ¿Irme con amigos a una casa rural o irme a la Conchinchina? Entonces, yo creo que cada uno tiene unas necesidades, y conocerse es la base de todo ello. Hay gente que necesita mucha cultura para sentirse bien, y entonces yo le recomiendo pues ir a alguna ciudad de Europa en la que pues pueda tener esa mente un poco insaciable de conocimientos, pues que vaya por museos, que camine, que conozca, que visite catedrales. Pero existe otra gente que lo que necesita es ese deporte que no ha podido hacer durante el año. Hay otra gente que aproveche ese verano para ahorrar todo y decir, pues me voy a ir a África, me voy a ir a Asia. Pero muchas veces tendemos, como hablábamos de eso de la envidia, a compararnos constantemente, ¿no? Y entonces, claro, parece que todo el mundo, yo me acuerdo el verano pasado que me tuve que quedar en Madrid esperando a dar a luz, que acabé dando a luz a finales de agosto, y entonces me acuerdo un día que vino una amiga y me enseñó el Instagram de dónde estaba toda la gente que conocemos, o gente de internet o tal, y o sea, te daba la sensación de que todo el mundo tenía unas vacaciones y yo estaba en Madrid esperando a dar a luz, ¿no? Bueno, pues hoy en día puede existir que si has tenido un año en el que no has podido ahorrar, y me decía ayer una paciente que se tenían que quedar en Madrid porque económicamente les había ido muy mal y no iban a tener vacaciones. Bueno, pues en Madrid también se pueden hacer muchos planes, intentar pensar ir a la sierra, ir a un pantano, pero que no nos comparemos y que cada uno, sabiendo qué necesidades tiene, intente adaptar su bolsillo y sus ilusiones a un posible verano.
Oye, me pregunta aquí Mariola una cosa fundamental. Dice, Todos los años mi marido y yo discutimos en el veraneo. ¿Hay alguna solución para esto? ¿Cómo podemos anticiparnos? Muchos de mis conocidos se han separado en septiembre.
Bueno, es que es verdad que después de verano hay un pico de separaciones, porque te convives mucho más. Claro, si con quién te peleas, con quién estás todo el día, no te peleas con el vecino de la casa, de la montaña en la que ves una vez al año. Al final, con quien tienes esos roces es con... Y ves más los defectos, ves más las cosas que no te gustan. Y estás en un estado, muchas veces en verano, en el que como tienes esa sensación idealizada de que todo tiene que fluir, todo tiene que ser maravilloso, todo, siempre me voy a encontrar bien, cuando me encuentro mal es cuando no paro de trabajar o cuando estoy durante el invierno, y a la mínima que tienes un roce, te molesta más. Todo eso te molesta mucho más. Entonces yo también creo que es una época en la que hay que ir con la mejor de las predisposiciones para hacerle la vida agradable a los otros. Si tú vas obsesionado con lo que yo quiero sentir, como yo me quiero encontrar, probablemente acabes frustrado con todo el entorno. Pero si tú vas pensando que quieres hacer la vida agradable a tus padres, a tus suegros, a tus hijos, a tus cuñados, y cuidarte tú, por supuesto, es mucho más fácil que eso no acabe mal.
Ah, qué interesante. Fíjate, piensa en el otro en vez de ti. Claro que a fuerza de pensar en el otro, si incluye suegra, cuñado, etcétera, te
hombre,
puedes
tampoco
volver
te,
loco.
Bueno, pero por eso te digo un poco focalizarte. No puedes a todo el mundo, pero si vas a estar una semana en casa de tu suegra, una semana en casa de tus padres y una semana, pues que en esos días que estés intentes adaptar, porque ahí vas a estar con gente que tiene horarios distintos. Uno le apetece más hacer ejercicio, otro le apetece más leer. Cada uno tiene como sus expectativas. Intentar también hablar con los demás, dar conversación. Yo soy muy de la teoría que hay que volver a hablar con las personas, hablar de cosas buenas, preguntarle a los demás cómo se sienten, tener conversaciones. Yo creo que en verano, y España es un país que esto se cumple mucho, hablar con la gente, contarnos cosas, reírnos. Y España hay mucha cultura del hablar. Dicen los estudios que por eso en España se vive tanto, porque tendemos a hablar y a contarnos muchas cosas.
Se vive tanto porque hablamos más. También dicen que se vive más en el caso de las mujeres porque hablan más que los varones.
Pero porque... hay un capítulo de mi libro que lo explico que dice, quien se traga las emociones se ahoga. Y al final en esta vida, cuando hablas de cómo te sientes, cuando lo compartes, sabemos que el impacto de esa emoción tóxica en el organismo es mucho menor. Y cuando todo te lo tragas, en los países nórdicos, por ejemplo, que les cuesta muchísimo expresar. Ayer tuve un paciente holandés que me dice, es que yo me he venido a España a contarle esto a una psiquiatra porque en mi país es que no se puede hablar de esto con nadie, porque la gente no habla de cómo te encuentras. O sea, todo es... Te tienes que aparentar siempre estar bien. Y en España estamos muy acostumbrados a que en general nos
cuentan. Vas en el autobús y dices, ¡ay, mi marido, qué malo es en la cama! ¡Oh, no sé qué hace usted! Y te quedas así de, madre mía, de mi vida y de mi corazón. Una última cuestión. Aquí la pregunta Manuel, y es muy directo. ¿Qué hacemos si nos aburrimos?
Ay, el aburrimiento es una gran vitamina para el cerebro. Es decir, hoy en día el aburrimiento, y esto yo lo fomento muchísimo y lo explico mucho para los niños, hay que volver al aburrimiento, porque el aburrimiento es la cuna de la creatividad y del asombro. Es en el aburrimiento donde el cerebro empieza a funcionar para sacar algo bueno. En los niños que se aburren, hoy en día ya lo sabemos, es cuando empiezan a jugar esas cosas que jugábamos nosotros de pequeños, que juegas a los piratas, te subes a un árbol, las princesas, los castillos, pero eso surge en el aburrimiento. En un mundo frenético o en un mundo de pantallas, la zona...
Es que no tienes tiempo de plantearte qué hacer. Inmediatamente cuando tienes una avidez de niño, te colocan la pantalla y punto.
Por
ya
eso,
no, ni te subes a un árbol ni te bajas de él, claro.
De hecho, si tú lo piensas, ¿cuándo coge el ser humano la pantalla? Cuando está aburrido y cuando está estresado. Y esto es muy importante saberlo, porque si tú a tu cerebro, que el cerebro es muy plástico y se acostumbra a las cosas muy fácilmente, si tú a tu cerebro le enseñas que cada vez que te aburres y cada vez que te estresas tienes una pantalla delante, lo que va a suceder a lo largo de tu vida es que no vas a tener manera de gestionar el aburrimiento y el estrés. Y eso genera una nula tolerancia a la frustración, que es lo que estamos observando en la sociedad de jóvenes de hoy en día y de adultos. Cuando algo no sale como tú quieres, te sientes frustrado. Y entonces tú estás aburrido, tú estás en una conversación, en una comida con amigos y no te interesa la conversación y coges el teléfono. Tú estás estresado porque de repente tu jefe te ha dicho algo, coges el teléfono. Y eso tú tienes que enseñarle a tu mente a ser capaz de hacer frente a ese aburrimiento y a ese estrés. Por eso en el aburrimiento empieza a surgir la imaginación. Me encantaba Picasso que decía, yo no pinto lo que veo, pinto lo que imagino. Y vuelvo a que los grandes genios han usado la imaginación para triunfar. Desde Beethoven, Mozart, los grandes investigadores de la ciencia, los que han descubierto la luz, la velocidad, las locomotoras. Todo eso lo descubrieron en un momento de aburrimiento donde su cerebro vagaba y llegaba a alguna historia. Y eso, por eso es tan importante volver al aburrimiento y soltar el teléfono.
No es apasionante, Marian Rojas. Pues aquí la tenéis. En fin de semana viene a asesorarnos y si queréis bajaros la pieza de lo que acaba de explicarnos, lo tenéis en nuestra página web en el apartado de fin de semana. Por cierto, que las cosas siempre tienen otro lado, porque estamos hablando de los 50 años, Marian, de la llegada del hombre a la Luna, y hemos hablado mucho de Armstrong, de Aldrin, de toda la gente que protagonizó, pero en casa había una familia mirando al cielo. Había una señora, había unos hijos. Hoy el pequeño Mark Armstrong tiene 56 años y trabaja como ingeniero informático en Ohio. Así que vamos a enterarnos en el exprimidor que ha sido de esta familia. ¿Qué te parece?
Me encanta.
Marian Rojas, muchísimas gracias.
Gracias,
feliz
Cristina.
Verano.
Igualmente.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Conseguirá Pedro Sánchez el apoyo de Pablo Iglesias para ser investido presidente del gobierno?
Ya se escucha. Tic-tac. Tic-tac.
¿Empieza la cuenta atrás para unas nuevas elecciones generales?
Sigue este lunes en Herrera en COPE el minuto a minuto del debate de investidura desde el Congreso de los Diputados.
Y espero y deseo que todos asumamos nuestra responsabilidad.
También en la tarde de COPE con Fernando de Aro desde las 3 y a las 7 la última hora y el análisis de Ángel Expósito en La Linterna.
El panorama es absolutamente desolador. Viene a ser algo así como el juego de los trileros.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Ya que este verano vas a salir mucho, calcula la distancia desde tu casa al restaurante, de tu casa a la playa y de tu casa a la piscina con la pulsera de actividad de Cepsa. Consíguela por solo 2 euros cuando repostes al menos 30 euros de cualquier carburante de Cepsa. Porque en verano seguimos haciéndolo todo por ti.
Lo hago por ti.
Cepsa, tu mundo más eficiente.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Arriaga Asociados.
Con tarjeta, ¿no? Son 600.
No son 600. Vas a acabar pagando 1.300, porque algunas tarjetas tienen intereses abusivos. Si llevas años pagando y tu deuda se eterniza, puede que tengas una tarjeta trampa. Te ayudamos a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Ya que este verano vas a salir mucho, calcula la distancia desde tu casa al restaurante, de tu casa a la playa y de tu casa a la piscina con la pulsera de actividad de Cepsa. Consíguela por solo 2 euros cuando repostes al menos 30 euros de cualquier carburante de Cepsa. Porque en verano seguimos haciéndolo todo por ti.
Lo hago por ti.
Cepsa, tu mundo más eficiente.
El parque eólico en el que colabora EVA arranca motores, impulsado por los 645 millones de euros que CaixaBank ha destinado a proyectos de energía renovable en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Con lo morena que estoy y ahora la analítica dice que estoy baja en vitamina D.
Claro, es que usas protección solar durante todo el día y así no producimos vitamina D. Toma Vita D3.
¿Vita D3?
Es un suplemento nutricional que aporta vitamina D ayudando a mantener los niveles de calcio para una buena estabilidad de los huesos y los músculos. Vita D3, de venta en herbolarios, para farmacias y para farmaciamundonatural.es.
¿Cansado de pelear por el precio de tu seguro? ¡Olvídate! En Rastreator el mejor precio final. Garantizado. ¡Rastreator!
Ya llega el verano. Ya llega con su sol.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Y bailar hasta caer rendido.
¿Neumáticos nuevos?
Y gasolina gratis en Feuber.
¿Gratis?
Como lo oyes, cambiando en Feuber los neumáticos de tu coche por unos Continental, te llevas hasta 100 euros en carburante.
¿Hasta cuándo?
Solo hasta el 31 de julio, en Feuber.
Feuber, 89 autocentros en toda España. Más información en feuber.es.
Verano, verano. Rebajas, rebajas. Este verano no te pierdas nada. Todas las marcas Vision Lab para ti con un 50% de descuento. Hasta el 31 de julio. Ven a Vision Lab o te arrepentirás. Condiciones en visionlab.es.